que rechazará a migrantes cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses que crucen ilegalmente la frontera sur, pero aprobará visas a 30.000 personas por mes de estas cuatro naciones. El preso de conciencia José Daniel Ferrer pide desde la cárcel un nuevo año con libertad para el pueblo de Cuba. Familiares del preso político Walnier Luis Aguilar Rivera manifiestan preocupación ante la falta de medicamentos para la discapacidad que padece en el combinado del Este. Estados Unidos comienza a exigir pruebas negativas de COVID-19 a todos los viajeros provenientes de China por vía aérea. Diputada en el exilio es nombrada como presidenta de la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela, que reemplazará en el cargo a Juan Guaidó. El presidente ruso Vladimir Putin ordena un alto al fuego por 36 horas en Ucrania. Y el Papa Francisco da su último adiós a Benedicto XVI ante miles de fieles en la Plaza de San Pedro durante un emotivo funeral.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Joe Cardona, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado una nueva política fronteriza para migrantes de Cuba, Nicaragua y Haití. Vamos a Washington con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden anunció que su administración está estableciendo nuevos procesos de libertad condicional o parol para cubanos, haitianos y nicaragüenses, inspirados en los procesos exitosos para venezolanos, que combinan vías seguras, ordenadas y legales a Estados Unidos, incluida la autorización para trabajar, pero con consecuencias significativas para quienes no siguen esas vías legales. La administración aceptará a 30.000 personas por mes de las cuatro naciones durante 2 años y ofrecerá la posibilidad de trabajar siempre que vengan legalmente, tengan patrocinadores elegibles y pasen la verificación de antecedentes. El presidente dijo que a través de la aplicación CBP One se ofrece un nuevo mecanismo para que los que no son ciudadanos estadounidenses programen citas para presentarse en los puertos de entrada, lo que facilita llegadas seguras y ordenadas. En estas citas se podría determinar si la persona tiene un reclamo válido de asilo. La cuota de inmigrantes legales se limitaría a aquellos que ya cuentan con un patrocinador estadounidense, mientras que aquellos que intenten cruzar la frontera entre México y Estados Unidos de manera ilegal serían expulsados. Las personas que ingresen ilegalmente y que no sean expulsados bajo el título 42 serían enviadas de regreso a México y sujetas a una prohibición de reingreso de 5 años. Un programa similar se lanzó para los venezolanos en octubre. El presidente Biden hizo una advertencia a los migrantes.
Do not just show up at the border.
Él pide que no se presenten en la frontera. Le pide a los migrantes que se queden donde están y soliciten legalmente desde allí. Dice que a partir de hoy, si no presentan la solicitud a través del proceso legal, no serán elegibles para este nuevo programa de libertad condicional o parol. La nueva política podría resultar en que 360.000 personas de estas cuatro naciones ingresen legalmente a Estados Unidos en un año. Una gran cantidad, pero actualmente muchas más personas de esos países están intentando cruzar a los Estados Unidos a pie o por mar. Los migrantes de esos cuatro países fueron detenidos 82.286 veces solo en el mes de noviembre. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y atención que en nuestra segunda media hora les estaremos contando las reacciones también del secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, que se ha referido a estas explicaciones, a estos puntos anunciados por el presidente Joe Biden. Asimismo, la Guardia Costera de los Estados Unidos ha repatriado a 75 balseros este miércoles, interceptados en varias operaciones en la costa de la Florida. El teniente Nicolás Fujimoto, del Distrito 7 de la Guardia Costera, dijo que el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos continúa interceptando embarcaciones de migrantes sobrecargadas e inseguras para detener la migración ilegal. Fujimoto exhortó a no lanzarse al mar y a usar procesos seguros y también legales para emigrar a Estados Unidos. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 4.153 cubanos, en comparación con 6.182 durante todo el año fiscal anterior. Asimismo, la Fuerza de Tarea Conjunta del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos informó que los 337 migrantes que permanecían en el Parque Nacional Dry Tortugas fueron trasladados a Cayo Hueso para el proceso migratorio. Otros 90 habían sido trasladados el miércoles. El Parque Nacional suspendió sus operaciones el 2 de enero a causa del flujo migratorio. La Fuerza de Tarea Conjunta informó que entre el 30 de diciembre y el 2 de enero fueron detenidos en el mar 606 migrantes. Otros 59 llegaron a las Islas Marquesas, 364 a Dry Tortugas y 326 a Los Cayos de la Florida. En ese mismo periodo, 4 barcos cruceros rescataron a 55 balseros en 4 grupos diferentes. Las autoridades de Estados Unidos alertan insistentemente sobre los peligros de lanzarse al mar en embarcaciones inseguras y exhortan a utilizar vías también muy seguras y también legales para llegar a los Estados Unidos. En otras noticias, desde una prisión en Santiago de Cuba, el opositor José Daniel Ferrer se solidarizó con todas las personas encarceladas por motivos políticos y ha pedido solidaridad con el pueblo de Cuba. Ivette Pacheco informa.
A través de una llamada telefónica desde la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, el opositor y preso político José Daniel Ferrer García expresó sus deseos para este año 2023, pero además reafirmó su posición en cuanto a los presos políticos en Cuba y otras naciones.
Mis oraciones, mi pensamiento y mi corazón están con mis hermanos, los presos políticos y de conciencia y sus familiares en nuestro país, pero también con los de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Irán, China, Rusia y en otros pueblos que sufren bajo criminales tiranía.
En la llamada a su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, el 30 de diciembre, Ferrer expresaba desde la prisión que la dictadura ha diseminado un mensaje entre los presos políticos.
A mis hermanos, los presos políticos, a quienes la policía política le ha dicho que José Daniel Ferrer se fue o se va de Cuba. Díganle que José Daniel Ferrer no se rinde, no traiciona, no abandona a sus hermanos en desgracia y que prefiero mil años de prisión, prefiero incluso la muerte en prisión antes que faltar a lo que el honor exige.
Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y uno de los 75 presos políticos de la denominada Primavera Negra de Cuba en 2003, se refirió además a que hay presos políticos en cárceles cubanas que no reciben ningún apoyo.
Hago un llamado a los buenos cubanos dentro y fuera de Cuba para que se repare de alguna manera esta injusta situación.
Sobre sus deseos para este año 2023, José Daniel Ferrer dijo:
mucho deseo que el 2023 sea un año positivo para los derechos humanos en el mundo, un año de avance en cuanto a libertad, a democracia y de retroceso para las dictaduras y sus crímenes, un año de mayor solidaridad del occidente con el pueblo cubano y con todo pueblo oprimido.
El líder opositor José Daniel Ferrer García fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba, junto a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, sumarse a las protestas antigubernamentales que estallaron ese día en Santiago de Cuba y otras localidades de la isla. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, familiares del preso político Walmier Luis Aguilar Rivera ha manifestado su preocupación ya que en la cárcel Combinado del Este, en La Habana, no se le proporcionan los medicamentos que necesita para la discapacidad mental que padece. Así lo dijo a Radio Martí su padre, Wilber Aguilar, desde la capital cubana.
Desde que grité libertad ahí en la catedral, lo trasladaron para mayor rigor. Está en el edificio 1 ahí donde están las personas de 20 años echados, 30 años echados. Él socialmente no tiene ningún problema, ¿entiendes? Porque tiene su condición y su medicamento no se lo están administrando, nunca se lo han suministrado, eso es un peligro. Y bueno, es una situación muy complicada porque él no debería estar ahí, está en peligro completamente. Porque no está tomando sus medicamentos, se puede alterarle y no está medicándose. O sea, lo tranquilizan e impiden que se altere e impiden que se desestabilice nerviosamente porque él tiene una lesión en el cerebro, indicada por el psiquiatra y por el neurólogo. Aquí en Cuba, una aspirina, para conseguir una aspirina es difícil. Imagínese usted un medicamento controlado. Aquí en Cuba no hay medicamento ninguno, ni para la fiebre, ni para un catarro sencillo no hay. Imagínese usted esos medicamentos. Aquí no tenemos medicina, no tenemos nada. Más o menos lo que lo puede mejorar es el ambiente donde lo rodea, en familia, lo tenía. Y así el barco, estas personas lo han encarcelado injustamente a toda esa cantidad de años porque se manifestó y pidió libertad. Y mejor vida porque tiene dos niñas chiquitas. Y lógicamente se manifestaron para pedir libertad. Esa es la situación que tenemos. Estas personas han encarcelado a un muchacho con discapacidad, con toda su documentación real. No es un caso inventado, ni mucho menos, porque yo tengo todos los papeles, su historia clínica, todo. Entonces ellos han pasado por encima de las leyes. Es el problema que hay aquí.
Walier Luis Aguilar Rivera, de 21 años, fue condenado a 12 de prisión por participar en las protestas del 11J de 2021 en el reparto Lagunera en La Habana. Según ha explicado su familia Radio Martí, sin los medicamentos para el retraso intelectual que padece, Walier podría presentar estados de ánimo extremos. Asimismo, familiares de Jorge Bello y Lázaro Yuri Valle Roca dijeron a Radio Martí que ambos periodistas independientes continúan sufriendo pésimas condiciones en la prisión combinado del Este en La Habana. Amplía Tomás Cardoso.
Dos periodistas independientes cumpliendo condena en el penal combinado del Este continúan en precarias condiciones, sin medicamentos ni alimentos y con falta de asistencia médica especializada, denuncian sus esposas. Se trata de Lázaro Yuri Valle Roca, cumpliendo 5 años de condena por los presuntos delitos de propaganda enemiga con carácter continuado y resistencia, que fue detenido el 15 de junio de 2021 tras haber filmado a varios activistas que lanzaron octavillas con frases martianas en la calle Sanja, en Centro Habana. Lázaro Yuri, que ya cumplió 60 años de edad durante su encarcelamiento, ha sufrido múltiples dolencias y ahora se suma la hipertensión. Así lo comunicó en llamada telefónica a su esposa, Era Lidia.
Con Lázaro sigue ocurriendo lo mismo allí dentro de la cárcel. Yo no le veo ninguna mejoría respecto a su estado de salud. Ahora mismo esta hipertensión que se le fue diagnosticada, según él me dijo, se rompió hasta el equipo de tomarle la presión allí. Más el problema de la visión que no ve, y desde el año pasado en varios meses se ha venido exigiendo que acabe de ser valorado por un oftalmólogo, además de decir que continúa con el mismo problema respiratorio, que la gripe no se le quita. Allí no hay alimento para darle a los reclusos, lo que se le está dando es un agua hervida.
Mientras tanto, el también comunicador Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de sentencia por su participación en las protestas populares en el poblado de Guira de Melena, provincia de Artemisa, por los delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato, ahora, entre otros castigos, le demoran la fecha de visita. Y la insulina para la diabetes que sufre tiene que llevársela a su familia. Y lo siguen hostigando autoridades del penal. Así lo informó Jorge en llamada telefónica este miércoles con su esposa, Yuleidis López.
En estos días Jorge está sin alimento. Como la visita se la han alargado demasiado, es cada 30 y pico de días, y entonces eso no le alcanza hasta que le den la otra visita. Él está sin nada de adentro. Con la poca alimentación que hay en el penal, por su posición política, Pedro, que es de la sección 21, lo tiene bastante hostigado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Hablemos del acoso o bullying escolar en Cuba. Aunque las autoridades no hacen pública esta información sobre el bullying en las escuelas, es un problema que desgasta a toda la sociedad en la isla. Como nos cuenta Yolanda Huerga.
No por menos divulgado, está ausente de las escuelas cubanas ese fenómeno terrible que es el acoso escolar o bullying, nombre más común por el que se conoce la agresión de una persona a otra para ejercer dominio sobre ella.
Es un fenómeno que realmente corroe toda la sociedad y en Cuba es algo que no está visibilizado todo lo que debería estar.
Recalcó Iliana Álvarez, directora del Observatorio a las Tensas.
Como pasa con todo lo que ocurre en Cuba, contado la violencia, hay un encubrimiento de la misma y no se sabe cómo gestionarla, porque sabemos que la educación en Cuba está en manos del Estado y la sociedad civil poco puede hacer en ese sentido que en un país tan totalitario como Cuba.
El bullying se presenta como una serie de amenazas físicas o verbales que se repiten acongojando a la víctima y creando un desequilibrio de poder entre ella y su acosador.
En el bullying hay como 3 participantes, la víctima, el que agrede y los espectadores.
precisó la investigadora del observatorio, Yanelis Núñez.
En el caso de Cuba, pues tenemos varias décadas de atraso e incluso de reconocimiento, de conciencia y de implementación de programas educativos, de políticas públicas que lo erradiquen.
Existen diferentes tipos de acoso: el físico, el verbal, el sexual, el social y el psicológico o mobbing. Los muy escasos estudios sobre bullying en Cuba refieren que las burlas relacionadas al peso, la ropa, el acné juvenil, así como el rechazo, son las modalidades de violencia escolar más frecuentes.
Afecta el desarrollo del estudiante, no solo a nivel educativo, sino a nivel moral, a nivel de autoestima, y le va provocando un rechazo a la escuela, porque a nivel físico y psicológico pues también deja secuelas que pueden ser duraderas.
Asimismo, los niños atormentados por acoso tienen una mayor predisposición al consumo de sustancias y aumenta la posibilidad de que sea un agresor o víctima de violencia en el futuro. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Son las 5:16. A partir de hoy jueves, Estados Unidos exige pruebas negativas de COVID a todos los viajeros provenientes de China por vía aérea, alegando que Beijing no comparte suficiente información sobre el aumento de los casos del coronavirus. Todos los pasajeros de 2 años o más, cuyo origen sea China, deberán hacerse una prueba de no más de 2 días antes de su salida desde China, Hong Kong y Macao, y mostrar un resultado negativo a las aerolíneas al momento de abordar. Esto indican las autoridades sanitarias. La medida incluye a quienes hacen una escala en cualquier aeropuerto de los Estados Unidos. Aquellos pasajeros que den positivo más de 10 días antes de un vuelo podrán presentar documentación que den cuenta de su paso por la enfermedad y su recuperación, en lugar de un resultado negativo, agregan los funcionarios. Y el gigante del comercio electrónico Amazon ha anunciado que eliminaría poco más de 18.000 puestos de trabajo.
En un mensaje a los empleados, el gigante del comercio electrónico señaló que la revisión de su planificación anual fue más difícil este año debido a la incertidumbre económica y al hecho de que contrataron masivamente en los últimos años. El grupo de distribución contrató mucho personal durante la pandemia de COVID-19 para hacer frente a la explosión de la demanda, duplicando su plantilla global entre principios de 2020 y principios de 2022. En noviembre, la compañía había adelantado que habría recortes de empleos, pero sin decir cuántos puestos se verían afectados. El gigante de la distribución tenía más de 1,5 millones de empleados en todo el mundo a fines de septiembre, sin contar los trabajadores temporales contratados durante los periodos de mayor actividad, como durante la temporada de fiestas de fin de año. Amazon indicó que los empleados afectados o sus representantes, en el caso de Europa, serán contactados por la empresa a partir del 18 de enero. Se trata de la mayor reducción de plantilla en la historia de esta compañía, fundada en 1994.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos sigue sin presidente después de que el republicano Kevin McCarthy aún no logra, en la 10ª votación que se está realizando hasta ahora, romper la oposición de al menos 20 compañeros que se han repartido el voto entre 2 candidatos alternativos. El hasta ahora favorito para liderar la Cámara Baja volvió a recibir menos apoyo de su partido, de los que necesita para lograr la presidencia del hemiciclo, que seguirá parado hasta que los congresistas logren alcanzar un acuerdo. Y Estados Unidos, al evaluar el impacto también de las prohibiciones de los talibanes afganos sobre el empleo de mujeres por parte de organizaciones no gubernamentales, está examinando opciones de presión política sobre el gobierno de Afganistán. Con motivo del lanzamiento de la primera estrategia de Estados Unidos sobre seguridad mundial de las mujeres, el secretario de Estado Antony Blinken expresó el compromiso de Washington en defender sus derechos donde quiera que se vean amenazados, incluyendo Afganistán. Altos funcionarios de Estados Unidos han instado repetidamente a los talibanes a revertir estas prohibiciones que impiden que las mujeres trabajen para las ONGs y asistan a universidades públicas y privadas, advirtiendo de los costos de tales acciones. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado al ejército de su país un alto al fuego de 36 horas en Ucrania a partir de mañana a viernes, es lo que ha informado el Kremlin. Según la nota de la presidencia, La decisión de Putin es en respuesta al llamamiento del patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa Rusa de establecer una tregua de Navidad que los creyentes ortodoxos celebran el 7 de enero. Por su parte, el texto señala que dado que un gran número de ciudadanos que profesan la fe ortodoxa viven en áreas de combate, se hace un llamado a la parte ucraniana para que declare un alto al fuego y les dé la oportunidad de asistir a los servicios religiosos tanto en Navidad como en Nochebuena. A propósito, el presidente de los Estados Unidos apuntó que el pedido de Vladimir Putin de establecer este cese al fuego, el mandatario estaría buscando es un respiro en su ofensiva, que lleva casi un año y ha resultado en más bajas y pérdidas en el campo de batalla que lo que él había planeado. Las autoridades mexicanas han confirmado la detención de Ovidio Guzmán, hijo del poderoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, encarcelado en Estados Unidos.
La aprehensión de Guzmán, alias El Ratón, de 32 años, desató intensos tiroteos entre criminales y fuerzas de seguridad, así como quema de vehículos en varios puntos de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, en el Pacífico mexicano. Se observaron escenas de pánico entre habitantes que buscaban protegerse.
El CENFI, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores afín al Cártel del Pacífico.
Se constataron unos 30 bloqueos, incluidos 3 peajes de paso de vehículos por parte de pistoleros. El tiroteo se extendió al Aeropuerto Internacional de Culiacán, donde las operaciones fueron suspendidas. Un avión de pasajeros recibió un impacto de bala momentos antes de despegar, sin que se registraran heridos, de acuerdo con la aerolínea Aeroméxico. También se reportaron incidentes en un penal donde permanecen detenidos varios narcotraficantes. El cártel de Sinaloa es considerado por la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, como el principal traficante de fentanilo, causa de numerosas muertes por sobredosis en ese país. Guzmán ya había sido detenido el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, pero fue liberado por orden del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, luego de que contingentes militares fueran rebasados por un duro ataque de la organización criminal. El arresto se produjo 4 días antes de la llegada a México del presidente estadounidense Joe Biden, cuyo país ofrecía $5 millones por la captura de Ovidio Guzmán. El mandatario asistirá a la cumbre de líderes de América del Norte en Ciudad de México.
A propósito, el Departamento de Estado de los Estados Unidos está emitiendo una alerta para los ciudadanos estadounidenses en el estado mexicano de Sinaloa, en medio de esta ola de violencia, luego del arresto de Ovidio Guzmán, hijo del capo encarcelado Joaquín El Chapo Guzmán. Vamos a Washington. ¿Cuál es la reacción de esta noticia? Michelle Sague amplía.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que siguen de cerca la violencia en partes de México, concretamente en Sinaloa, en los últimos días. Señaló que la embajada estadounidense en Ciudad de México publicó una alerta a los ciudadanos estadounidenses informando que el gobernador de ese estado mexicano ha llamado al público a refugiarse en sus hogares. Él dice que se ha aconsejado a los ciudadanos estadounidenses en Sinaloa que se mantengan alerta ante posibles actos de violencia en todo el estado y nuevamente reiteran su advertencia de viaje. Price añadió que para aquellos estadounidenses que se encuentran en Sinaloa, recomiendan que sigan las instrucciones proporcionadas por las autoridades locales. El ministro de Defensa de México, Luis Crescencio Sandoval, dijo en una conferencia de prensa que las fuerzas de seguridad habían capturado a Ovidio Guzmán, alto miembro del cártel de Sinaloa, de 32 años. El arresto se produce 3 años después de que un intento de detenerlo terminara en humillación para el gobierno. Ovidio está ahora detenido en la capital, según dijo Sandoval. Ovidio, que se ha convertido en una figura clave del cartel desde el arresto de su padre, fue detenido brevemente en el 2019, pero fue liberado rápidamente para poner fin a las violentas represalias de su cartel en Culiacán. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Pepe.
Y a las 5:24, quieto, quieto en primera, porque llegan los deportes con el especialista number one, Pepe Lacayo.
Muy bien, vamos a comenzar con el boxeo profesional, porque justamente esta semana se anunció que Guillermo Rigondeau Ortiz va a subir al ring otra vez. Bueno, otra vez no, no ha peleado en más de un año, pero vamos a hablar de eso más tarde. Va a subir al ring el 24 de febrero, aquí mismo en Hialeah, Florida, a menos de 4 millas de este estudio. No tenemos un contrincante todavía, pero sabemos que Guillermo Rigondeau va a pelear. En su carrera profesional, 2 veces campeón olímpico profesional, 3 veces campeón mundial amateur, 2 veces campeón olímpico, medalla de oro en Sydney, 2000 y Atenas 2004. Peso super gallo, o como diría el Guajiro Peña, super chicken. Así le decía al aire en vivo. 20 victorias como profesional, 13 knockouts, 3 derrotas, una vez perdió por la vía rápida. El problema es que el Chacal, que nació en Santiago de Cuba, tiene 42 años de edad. Y aunque tú te acuerdas de un boxeador de peso completo que se llamaba Butterbean, un gordo, pero, ¿cuál? Sí, sí. Bueno, ese a los 46 años estaba noqueando gente todavía. Así que la edad no es el problema, es la técnica. Guillermo Rigondeau no ha peleado en exactamente un año, cuando perdió en Dubái contra el filipino Vincent Atrolabio por decisión dividida 2-1, y ese combate lo sacó del panorama del campeonato mundial hace un año, y es su primera pelea. Exactamente un año después va a pelear, después de esa derrota en Dubái. Así que Guillermo Rigondeau, le deseamos mucha suerte porque la va a necesitar. Y yo diría que si no comienza a ganar, tiene que pelear por lo menos 3 o 4 veces este año, y tiene que ganarlas todas para algún día aspirar otra vez a ser campeón mundial. Así que,
o que baje la categoría un poquito, ¿no?
Sí, que no, en vez de ser super chicken, que sea, como dice Guajiro Peña, que sea gallo normal.
O mini chicken.
Muy bien, ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat va a tener otra oportunidad mañana por la noche de ponerse las pilas y tratar de borrar una desastrosa jornada en Los Ángeles cuando perdieron contra los Lakers. Y bueno, cualquiera puede perder contra los Lakers, pero el equipo angelino jugó sin LeBron James, que tuvo catarro otra vez por 7ª vez este año, y Anthony Davis, que sí está genuinamente lesionado. De cualquier manera, el Miami Heat, en un partido que perfectamente bien debió haber ganado, perdió, se las arregló para perder 112-109, pese a los 30 puntos de Abedayo, 13 rebotes y 3 bloqueados, Schroeder con 32 puntos para el equipo de los Lakers. Pero mañana van a tener la oportunidad de derrotar a los Soles en Phoenix. Ambos tienen promedio de 20 y 19, mientras que los Halcones de Atlanta van contra los Lakers, que tienen 17 y 21. Vamos a ver si juega LeBron James, ¿verdad? Porque uno nunca sabe. Okay. Los Lakers han jugado 38 partidos este año y LeBron James se ha perdido 9, porque yo sepa que así que 9 de ellos. Okay. Y otros cuantos que ha jugado 2 cuartos de hora, si acaso. Si acaso. Y eso que supuestamente lo tienen a él ahí porque pone la carne en los asientos, como decimos en la jerga deportiva. Ok, vamos a ver cómo le va. Y vamos a hablar rapidito de la Liga Española de Fútbol, porque mañana reanuda jornada número 16 del Campeonato Nacional. El Elche contra el Celta de Vigo y el Valencia contra el Cádiz. Pero el partido que tú quieres ver el sábado, Real Madrid contra el Villarreal a las 10 de la mañana hora de Cuba. Pero para mí, el partido más interesante, no solamente en España, en toda la jornada europea, el domingo a las 3 p.m., el Barcelona contra el Atlético de Madrid. Tremendo partido, porque el Atlético está en el cuarto lugar de la liga y a punto de perder el cuarto lugar, y se ve obligado a ganar ese encuentro contra el Barça. Y por si acaso se les olvida, tenemos un empate en la Liga Española. El Barcelona y el Real Madrid con 38 puntos. El Barça está por encima en diferencia de goles, pero el Real Madrid está por encima en head-to-head, en choques entre ellos, porque tiene 3 puntos contra el Barça. Y aunque todavía falta mucho, de cualquier manera está muy interesante. La Real Sociedad en el tercer lugar, el Atlético en el cuarto, pero tiene al Bilbao y al Real Betis, los dos a solo 2 puntos de alcanzar al Atlético de Madrid. Y te conté de la Supercopa Española.
No.
Lo bien que se está vendiendo. La Supercopa Española se va a jugar del 11 al 15 de enero en Arabia Saudita.
Y sí, que le van a dar 30 millones.
320 millones por un contrato que expira en el 2029. Estamos hablando de tres partiditos. Tres partiditos, Real Madrid contra el Valencia, el Real Betis contra el Barcelona, y los dos que ganen ese encuentro se enfrentan en la final. Y 320 millones de un contrato de 10 años por jugar.